Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. La inflación sigue complicando a la Fed bajar tipos en Estados Unidos, aunque lo que más vigila la Reserva Federal es el gasto en consumo personal, PCE. Lo cierto es que el IPC de diciembre alcanza el 2,9% interanual, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto al dato previo. No obstante, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, sí que consigue cerrar el último mes de 2024 con un incremento del 3,2%, una décima menos. Los alimentos se encarecen un 2,5% interanual, mientras que la energía ha sido un 0,5% más barata que 12 meses antes. En lectura mensual, la tasa general del índice sube en diciembre un 0,4%, una décima más, al tiempo que la subyacente avanza un 0,2%, una décima menos que en los cuatro meses precedentes. La referencia de los precios en Estados Unidos coincide con el inicio de la temporada de presentación de resultados de la banca del último trimestre y del global de 2024. Y la sensación generalizada es positiva, pese al mal sabor de boca que deja, sin embargo, Citigroup, porque ha revisado a la baja expectativas para este ejercicio 2025. La ha hecho, eso sí, después de ganar en todo 2024 12.700 millones de dólares, frente a los 9.200 de un año antes. En JP Morgan, el ejercicio se salda con ganancias récord de más de 58.500 millones, un 18% más. La mejora es del 71% en el global del año. En resultados para Goldman Sachs, superan las expectativas las cuentas de Bank of New York Mellon, y Wells Fargo mejora el beneficio un 3% frente a 2023. En bolsa, que tenemos alzas generalizadas en los índices de Estados Unidos tras este inicio de la temporada de resultados. Tenemos avances sobre todo para el Nasdaq de algo más del 12% en un día en el que aquí en Europa también hemos tenido referencias de precios, también en Reino Unido, donde el IPC de diciembre da un pequeño respiro de una décima y se sitúa en el 2,5% interanual, mientras el primer ministro Keir Starmer ha defendido el compromiso de acero, dice, con sus reglas fiscales. Critica el agujero heredado de los conservadores y destaca el capital que ya han logrado atraer hacia el país.
Damos la bienvenida a toda la inversión en Reino Unido y estoy muy contento de haber alcanzado el récord en inversión desde que estamos en el poder, y seguiremos recibiendo inversión e inversores en este país. Es totalmente cierto que el anterior control de inmigración ayudó a controlar la economía, las fronteras y todo lo demás.
En el caso español, se confirma el dato adelantado, que el IPC ha cerrado el último ejercicio en el 2,8% por las gasolinas y los paquetes turísticos, mientras el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, destaca que se ha avanzado mucho para devolver la inflación en la eurozona a ese objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Pone el foco en las débiles perspectivas económicas y defiende la necesidad de mantener una política monetaria prudente.
El alto nivel de incertidumbre llama a la prudencia. En particular, las graves fricciones del comercio mundial que podrían aumentar la fragmentación de la economía mundial. La incertidumbre sobre la política fiscal y sus retos actuales podrían influir en los costes, y las nuevas tensiones geopolíticas podrían afectar a los precios de la energía.
Ha intervenido de Guindos en el foro Spain Investors Day, que ha arrancado hoy en Madrid con la idea de atraer capital inversor hacia España. Acciona, por ejemplo, está en el foco de Emiratos Árabes Unidos, que buscaría acuerdos con la compañía, que además hoy se beneficia también de los datos de pedidos de Nordex. Sube Solaria, repunta Merlin Properties. También tenemos a Celnes, con muy buen comportamiento después de anunciar un plan de recompra de acciones por 800 millones de euros, todo dentro de un selectivo de un IBEX que se anota un 1,27% y toca esa referencia de 11.900 puntos. Mientras miramos también a Telefónica, después de sufrir un ciberataque en su sistema de ticketing que afecta a 2,3 gigas de información. Por lo demás, tenemos confirmación en Alemania de que la economía encadena 2 años seguidos de recesión. En el 24 se contrajo un 0,2%. Tenemos pretensión en Francia de recortar el gasto público en más de 30.000 millones de euros y tenemos el foco en nuestro país en la reducción de la jornada laboral y en el salario mínimo interprofesional. Esta tarde hay reunión de los sindicatos, patronales y Ministerio de Trabajo sobre esto último, a la que la ministra Yolanda Díaz va a llevar una propuesta de aumento de 50 euros hasta los 1.184 al mes.
Hoy somos el país de la Unión Europea que más empleo hemos creado en los últimos años y desde que hemos subido el salario mínimo interprofesional hemos creado 2,2 millones de empleo. Pero fíjense, uno de cada cuatro de los empleos que se crean en la eurozona es español.
A partir de las 4:30 hablaremos de criptomonedas, de cómo han arrancado el año y de lo que puede suponer para ellas la llegada el lunes que viene de Trump a la Casa Blanca. Será con Javier Pastor de B2Me. Una hora después hablaremos de educación financiera, hoy con Tomás Gómez, doctor en economía y docente de la Universidad de Valencia, sobre cómo afrontar la temida cuesta de enero. Y en la última parte del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y una segunda parte con Carlos Doblado de Zager Asset Management. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Y lo hacemos mirando a Estados Unidos. Encontramos ahora mismo el Dow Jones con un repunte del 1,5%. Suma el S&P 500 un 0,67. Tenemos alzas en el caso del Nasdaq, del índice tecnológico, que superan el 2% en estos instantes. Sobre la mesa, macro, ese dato más esperado de la semana, ese IPC que repunta 2 décimas en diciembre y que enfría más las previsiones de bajadas de tipos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El dato de diciembre se sitúa en el 2,9%, sube 2 décimas con respecto a noviembre, aunque la subyacente ha bajado hasta el 3,2%. Los mercados estaban muy atentos a cómo este dato podría dar pistas sobre esa normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, aunque hay que recordar que su variable preferida para monitorizar el coste de la vida es el índice de precios de gasto de consumo personal, el conocido como PCE. Los operadores sitúan ahora en un 97% las probabilidades de que no baje tipos la Fed en su próxima reunión de finales de este mes y en un 70% a que no mueva tampoco las tasas en la reunión de marzo. El Comité de Mercado Abierto de la Fed decidía el 18 de diciembre bajar los tipos por tercera vez desde marzo de 2020 hasta el rango objetivo del 4,25 al 4,5%.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos suben un 33,3%.
Así lo muestran esos últimos datos semanales disponibles y lo hacen tras un descenso del 3,7% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se usa como referencia en Estados Unidos, ha subido hasta el 7,09% frente al 6,99% anterior.
Tenemos batería de resultados en la banca de Estados Unidos. Wells Fargo gana un 47% más en el cuarto trimestre y bate expectativas, aunque solo repunta un 3% más en todo el año.
El banco ha elevado el beneficio neto por encima de los 5.000 millones desde los 3.446 del ejercicio anterior. En cuanto a los ingresos, han superado los 20.300 millones, lo que supone una ligera caída del 0,49% frente a los 20.478 previos y también por debajo de lo esperado. Destaca la división de gestión patrimonial y de inversiones. El beneficio neto se ha incrementado hasta los 500 millones de dólares, un 3,5% más, y la facturación sube un 8%.
JP Morgan logra el mayor beneficio anual de su historia.
El banco ha ganado un 18% más, hasta los 58.500 millones. En el cuarto trimestre las ganancias han sido de 14.000 millones, esto es un 50% más. En cuanto a los ingresos, crecen un 10% en 43.700 millones. El banco se ha visto impulsado por la economía fuerte y los recortes de tipos, lo que han hecho repuntar las ventas de acciones y las ofertas de bonos. El entorno alcista también ha favorecido más fusiones y compras después de años de baja actividad, según los expertos.
BlackRock se anota un nuevo récord tras gestionar más de 11 billones de activos en el último año.
La mayor gestora de fondos ha cerrado el 2024 4 con un récord de activos bajo gestión, 11,55 billones de dólares. Supone un alza de más del 15% con respecto a un año antes. Según la entidad, este aumento refleja un flujo neto de entrada récord de más de 640.000 millones en el ejercicio. Esto es un 122% por encima del año anterior. Solo en el cuarto trimestre supera los 280.000 millones, casi el triple que un año antes.
Goldman Sachs eleva un 71% el beneficio en el último ejercicio.
El banco estadounidense ha obtenido un beneficio neto de más de 13.500 millones en 2024, un 71% más, y entre octubre y diciembre el dato crece un 110% hasta superar los 3.900 millones. En cuanto a los ingresos, para todo el año superan los 53.500 millones, un 15% más, y esto incluye un crecimiento de más del 22% en el cuarto trimestre.
Citigroup supera expectativas en resultados del cuarto trimestre gracias al auge en banca de inversión.
Logra salir de pérdidas además en el ejercicio con un beneficio neto de 2.900 millones frente a los números rojos de 1.800 millones de un año antes. Para el año completo ha logrado un beneficio neto de 12.700 millones, un 38% más. Además, el banco ha devuelto casi 7.000 millones en capital a los accionistas y su consejo de administración ha autorizado un programa de recompra de acciones de 20.000 millones.
Bank of New York Mellon logra un beneficio récord de más de 4.200 millones en el último año.
Esto es un 41% más. Los ingresos han crecido un 5% por encima de los 18.600 millones y la cifra de negocio repunta más del 11%.
Tenemos en el punto de mira a Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Van a estar presentes en la toma de posesión de Donald Trump.
Tres de las figuras más influyentes del sector tecnológico y los hombres más ricos del mundo van a estar presentes en esa ceremonia de investidura de Trump el próximo lunes 20 de enero. Según CBS News, los tres empresarios tienen una fortuna combinada que asciende a 885.000 millones de dólares.
Meta anuncia el despido del 5% de su plantilla con menor rendimiento.
Así es, serían los trabajadores que no desempeñan con un buen rendimiento sus tareas y luego planea contratar a nuevas personas para ocupar esos puestos. Lo ha dicho el propio CEO Mark Zuckerberg en un comunicado al que ha tenido acceso Bloomberg. La empresa cuenta con una plantilla de más de 72.000 trabajadores, por lo que con esta reducción se verían afectados unos 3.600 empleados.
Y desestimada la demanda de Nueva York contra Exxon, BP y Shell por el cambio climático.
Así es, desestima esa demanda de la ciudad de Nueva York, que los acusaba de ser responsables de engañar al público sobre sus productos. Un juez del Tribunal Supremo Estatal de Manhattan rechaza el argumento de la ciudad de que las petroleras deberían haber dicho a los residentes concienciados con el clima que los combustibles fósiles cambian el cambio climático, porque esta información era de dominio público.
Son algunos de los valores destacados en esta jornada. Hoy tenemos en el S&P 500 liderando las alzas a Lumen Technologies, más de un 9% arriba, Edison International, con alzas de más del 8%. A partir de ahí encontramos algunos de los componentes del sector financiero que han presentado números. Citigroup suma más de un 6%. Tenemos a Goldman Sachs con repuntes también superiores a los 6 puntos porcentuales, lo mismo que Bank of New York Mellon, mientras que encontramos a Wells Fargo con repuntes de más del 5%. En el lado de las caídas tenemos a títulos como Viatris o Elevance Health, que están recortando más de un 2%. Vamos a analizar lo que está ocurriendo. Saludamos ya a Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alzas generalizadas en los índices de Estados Unidos. Hoy tenemos una jornada claramente positiva después de conocerse la referencia macro más esperada de la semana, que es ese dato de IPC del mes de diciembre en el país. Se repunta dos décimas. ¿Enfría todavía más las previsiones de bajadas de tipos?
Sí, yo creo que sí, pero también es algo esperado. Es decir, ese repunte de dos décimas se podía barruntar un poco en el ambiente habida cuenta del comportamiento que está teniendo el precio del petróleo. Es decir, si el precio del petróleo sube y además el dólar también coge fuerza, bueno, pues tenemos un efecto doblemente impulsor de la inflación. Si además tenemos en cuenta que el año anterior, justo hace 12 meses, el precio del crudo estaba en clara caída, bueno, pues nos encontramos con ese elemento disruptor que hace que obviamente la inflación sea más alta, ¿no? Pero bueno, era algo que el mercado más o menos tenía prácticamente descontado y también es uno de los elementos por los cuales Jerome Powell ha contenido las próximas bajadas de tipos de interés.
En cuanto a compañías, tenemos esos resultados de algunos de los primeros espadas del sector financiero. Por ejemplo, vamos a ir por partes. Las cuentas de Citigroup y de JP Morgan, los dos más grandes, ¿qué le han parecido?
Pues me han parecido excepcionales, como tú me indicas, los bancos más importantes. JP Morgan, para poner un poco en contexto, su capital bursátil es de 700 billones, es decir, es una empresa absolutamente gigantesca, ¿no? Son bancos muy grandes, muy bien capitalizados, con unos grandes resultados. En el caso, además, de Citigroup, algo que también me ha gustado es que ha hecho un programa de recompra de acciones, con lo cual eso aumenta más la rentabilidad por dividendo de la compañía. Y lo que sí que es muy reseñable es que ante el escenario de que las bajadas de tipos de interés se van a postergar en el tiempo, esto hace que todavía durante más tiempo los bancos vayan a tener un resultado extraordinario, y eso obviamente los mercados lo están aplaudiendo.
De las cifras de Goldman Sachs y de Wells Fargo, ¿con qué se quedaría?
Me quedo con el guidance. Me quedo con que han batido las expectativas, con que las expectativas eran optimistas y lo han batido con bastante solvencia. Y sobre todo me quedo con el performance que se espera para los próximos trimestres, en especial Goldman Sachs. Tanto yo creo que, además, un banco tan orientado a temas de fusiones y adquisiciones de empresas, creo que el año 2025 va a ser un año muy positivo para Goldman.
¿Qué le parece la decisión de Pfizer de reducir su participación en la británica Haleon, que es el fabricante, por ejemplo, del conocido Sensodyne, por algo más de 3.000 millones de euros? Se deshace de algo más de 700 millones de acciones.
Bueno, es una operación corporativa que, bueno, el tiempo dirá si es positiva o negativa, ¿no? El modo de ver, creo que ha pesado mucho el rendimiento en bolsa que ha tenido en el último ejercicio. En el último año, Pfizer en bolsa ha bajado un 8%, y eso en un escenario como este, en el que muchas compañías farmacéuticas han tenido un gran comportamiento, sin ir más lejos, el Lilly o Novo Nordisk, también con sus propios objetivos, ¿no? Pero esta caída en bolsa ha hecho que Pfizer mueva ficha y busque rentabilidad por donde sea. Entonces, bueno, esta desinversión obviamente obedece un poco a ese esquema.
Hay confirmación de que Intel va a escindir su división de capital riesgo en un fondo independiente en el que la multinacional, eso sí, va a seguir siendo un inversor clave. ¿Qué le parece?
Bueno, a mí lo que me parece es que la compañía, que ha caído un 60%, no nos engañemos, un 60% en bolsa en el último ejercicio, tiene que buscar fórmulas pues para resolver sus problemas financieros. Creo que el escindir varias líneas de negocio, porque esta es la última de otros movimientos muy similares que ha hecho, busca obtener algo de cash para poder reducir su deuda financiera y mejorar sus activos financieros. Y en un momento determinado, si Intel decide desprenderse de esas divisiones, bueno, pues tenerlas desagregadas del grupo. Me parece inteligente, pero veremos a ver si a largo plazo no deja de ser más que un parche.
Tenemos en el punto de mira a Meta por su anuncio de que va a reducir un 5% su plantilla con menor rendimiento. ¿Con qué ojos mira ahora Meta?
Pues la miro con ojos muy positivos, pero creo que es un movimiento extraordinariamente interesante e inteligente. Es decir, lo que ha hecho Meta, no nos engañemos, no ha despedido al 5% de su plantilla. Lo que ha hecho es que va a sustituir ese 5% de los trabajadores menos productivos para sustituirlos por otro 5% más productivos. ¿Qué ocurre? Lo que sucede es que, bueno, el mensaje de despide al 5%, no, los va a recontratar con personal más productivo. Lo que subyace detrás es que va a hacer, digamos que apretar mucho el tema de la productividad de la empresa para que los empleados trabajen más y de una manera más eficiente. Veremos a ver, pero yo creo que en un escenario como el que tenemos con la inteligencia artificial va a ser un plus para que la gente se ponga las pilas. Pero me parece interesante y creo que lo van a hacer muchas más empresas.
Una cosa más, escenario ahora para una compañía como US Steel. Después de publicarse que las siderúrgicas estadounidenses Cleveland-Cliffs y Nucor estarían considerando presentar una oferta conjunta, una vez que esa propuesta de compra de la japonesa Nippon Steel, que pone sobre la mesa 14.100 millones de dólares, parece abocada al fracaso, no solo por la oposición del actual presidente, sino también del que llega a la Casa Blanca el lunes que viene.
Bueno, me parece lógico y obvio. Bueno, si Joe Biden no quería esta fusión, pues imagínate Donald Trump, ¿no? Que es más papista que el Papa. Me parece una operación clave para US Steel, porque necesita fusionarse con ellos para hacer volumen. Pero obviamente la operación corporativa con Japón era la idónea. Cleveland Cliffs está en peor situación financiera que US Steel de largo. Mire, para empezar, Cleveland Cliffs pierde dinero, tiene un margen beneficio del menos 2,13 y un beneficio por acción del menos 0,94, y es una empresa más pequeña. Lo que sí es cierto es que la fusión de ambas compañías hacen que sea una compañía más grande y, por tanto, con más capacidad de poder operar a nivel global, ¿no? Pero creo que es una operación corporativa que no está más que tapar agujeros. La operación corporativa buena era con Japón, pero obviamente si el gobierno no quiere no se va a hacer.
Rafael Ojeda, analista independiente, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Tenemos declaraciones además del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, de Neil Kashkari, que dice lo siguiente, que los aranceles en sí mismos no causan inflación, pero que las represalias de ojo por ojo son más complicadas. Hoy tenemos a los índices de Estados Unidos con buen comportamiento, con tono positivo. Tenemos a la banca con fuertes alzas después de presentar resultados. Lidera esos avances Citigroup con un repunte del 7%.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35 en estos instantes con una subida del 1,24% en 11.899 puntos. Celnex, uno de los protagonistas, cotiza el lanzamiento de un programa de recompra de acciones por 800 millones de euros. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La compañía reacciona hoy a la decisión de su consejo de administración de aprobar un programa de recompra de acciones propias hasta un máximo de 800 millones de euros tras el cierre de la venta de su negocio en Irlanda previsto para el primer trimestre del año. El objetivo del programa es aprovechar el nivel actual de la cotización de la acción y reducir el capital social de la compañía mediante la amortización de las acciones sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Las alzas se acercan al 7%. Telefónica sufre un ciberataque e investiga el alcance de ese incidente.
Lo ha reconocido la propia compañía, que ya investiga el alcance del incidente. Asegura que los clientes residenciales no se han visto afectados y que se han tomado las medidas necesarias para bloquear cualquier acceso no autorizado al sistema. El diario Cinco Días, que adelantaba la noticia, aseguraba que un grupo de hackers ha aprovechado las credenciales digitales de los empleados y han podido robar cerca de 2,3 gigas de datos. Por otra parte, la operadora saudí STC, que controla un 9,97% de Telefónica a través de un paquete accionarial directo del 4,9% al que se suma un 5% en derivados financieros, debe convertir estos últimos en títulos directos para poder solicitar de manera formal un asiento en el Consejo de Administración de la Teleco Española.
Santander refinancia Scranton con el 10% de Grifols de garantía.
El holding familiar logra extender hasta 2027 su deuda de 272 millones con la entidad que preside Ana Botín, pero pone como colateral más de un 10% del capital de la farmacéutica y otras inversiones, según recoge el diario Expansión. Scranton Enterprise, y es sociedad neerlandesa a través de la que la familia Grifols controla parte de sus inversiones, lograba ejecutar en 2024 una serie de refinanciaciones para alargar los plazos de vencimiento de un total de 723 millones de su deuda mediante tres transacciones distintas con Santander, un fondo de deuda de Brookfield y BBVA.
Naturgy pone en servicio tres plantas fotovoltaicas en Extremadura con una inversión de 70 millones. Tenemos en el punto de mira también Acciona. Abu Dhabi busca oportunidades en la compañía y sumar un nuevo socio en nuestro país.
Según informa la agencia EFE, Masdar se encontraría en conversaciones con Acciona, que controla Acciona Energía, para estudiar posibles oportunidades de negocio en España, entre las que se incluye la adquisición de activos renovables. Este miércoles también es noticia Nordex, compañía en la que Acciona ostenta más del 40% del capital tras registrar un aumento sustancial de pedidos en el cuarto trimestre de 2024.
El fondo Millennium aflora un 1% de la Socimi Merlin Properties, valorado en más de 61 millones.
El fondo estadounidense ha declarado esta participación a través de instrumentos financieros. De acuerdo con la CNMV, Banco Santander es el primer accionista de la inmobiliaria con un 22,6% del capital. Nordea Capital le sigue con el 6,2% y en tercer lugar está BlackRock con el 5,1%. Además, Merlin Properties ha firmado dos protocolos para la promoción de dos grandes campus de centros de datos en las provincias de Cáceres y Badajoz, enfocados en inteligencia artificial generativa y computación avanzada.
Y Hotel Beds anuncia mañana su salida a bolsa para debutar en el parque el 12 de febrero.
HBX Group, la empresa turística conocida antes como Hotel Beds, tiene previsto realizar mañana el anuncio oficial para su salida a bolsa en España, con el objetivo de empezar a cotizar en el mercado continuo el próximo 12 de febrero, según recoge el diario Expansión. El calendario tentativo de la transacción, que está sujeto a cambios de última hora, prevé el ETF mañana, con la idea de fijar el precio de la colocación, que podría valorar el 100% de la compañía en más de 5.000 millones de euros el 10 de febrero y debutar en el parque el día 12.
Son algunos de los protagonistas a los que miramos esta jornada en la que tenemos alzas generalizadas. Vamos con el análisis de la mano de Antonio Castelo, analista de Broker. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Hoy tenemos que mirar en primer lugar a Celnex. Es la que mejor se comporta dentro de la bolsa española, dentro del selectivo. Está subiendo más de un 6,5% después de ese lanzamiento de un programa de recompra de acciones propias por un máximo de 800 millones de euros. Es algo que estaba esperando mucho inversor pendiente de Celnex. ¿Qué le parece? ¿La cuantía del plan le ha sorprendido?
Bueno, a ver, yo creo que es una forma de aprovechar los bajos precios a los que cotiza Celnex, ¿no? Que ha aumentado de los 500 millones que inicialmente estaban previstos para hacer este programa de recompra a 800, ¿no? Ahora comunicados, ¿no? Entonces, bueno, si entendemos las recompra de acciones como una retribución a los accionistas, lo cierto es que la compañía adelanta en un año, 2026 a 2025, su programa de retribución. Esto está muy bien, ¿no? Y debería tener una repercusión positiva en su cotización, como estamos viendo hoy, ¿no? Pero yo creo que el problema que seguimos viendo en Celnex es que el mercado sigue muy pendiente de dónde se encuentra la deuda del grupo y de dónde se encuentran los tipos de interés. Así que o baja la deuda, o bajan los tipos, o preferiblemente bajan ambos, ¿no? Para que podamos tener una recuperación razonable de su cotización. Y hoy precisamente tenemos un ejemplo muy práctico. O sea, yo creo que parte de la subida efectivamente viene por el anuncio al que nos hemos referido de recompra de acciones, pero también es verdad que el sentimiento de posible bajada de tipos por los datos sin sorpresas de inflación que hemos conocido hoy y también por las declaraciones de Guindos prácticamente afirmando que Banco Central Europeo va a bajar tipos, pues bueno, han generado esta subida fuerte, potente del valor, ¿no?
Bueno, tenemos Acciona también en el punto de mira. Hay informaciones sobre que Emiratos Árabes Unidos está explorando oportunidades con la compañía española para sumar un nuevo socio en España después de que ya haya firmado este actor acuerdos con las eléctricas Iberdrola y Endesa en cuestiones de energías verdes. Para Acciona, ¿qué relevancia podría tener contar con este socio? Hoy además está subiendo también Acciona impulsada porque hemos sabido que Nordex aumenta un 13% la entrada de pedidos de turbinas eólicas en el último año con un precio un 7% superior.
Bueno, pues a ver, creo que es una buena noticia también para Acciona particular, para las renovables en general, que una empresa tan potente que está desarrollando proyectos pues, en 40 países, proyectos relacionados con energías alternativas, con energías verdes, pues se haya fijado en Acciona, ¿no? Bueno, llevamos tiempo diciendo que es un sector que está excesivamente infravalorado en España y bueno, pues simplemente lo que hace es, de alguna manera, una vez que se producen este tipo de anuncios, este tipo, sobre todo si se plasman en operaciones, es poner en valor las inversiones que están haciendo empresas como Acciona a través de Acciona Energías o Solaria en el sector y que no están teniendo digamos una relevancia en el mercado como entiendo que deberían estar teniendo.
Merlin Properties, otro de los que también está animado esta jornada. Esta semana las OCIMI se han vuelto a primer plano por esos cambios que plantea el Ejecutivo sobre su régimen fiscal que no le afectarían a esta empresa. Además, hemos sabido hoy que el Fondo Millennium ha aflorado un 1% en la compañía, en Merlin Properties. Despejada esta incertidumbre, ¿puede ser un buen momento de entrada ahora mismo para Merlin Properties?
Pues, a ver, seguimos diciendo, venimos diciendo desde hace tiempo que sí, que tanto Merlin Properties como Colonial son buenas alternativas, ¿no? ¿Cuál es el problema, Rocío? Que estos palos de ciego que da el gobierno, aunque luego no tengan efectividad legal, lo que hacen es trasladar incertidumbre al sector. Y bueno, pues seguramente no van a salir adelante por la oposición de algunos de sus socios. pero en el mercado, teniendo en cuenta el actual contexto político, pues se generan dudas, ¿no? Y al final pues tenemos sesiones como las del viernes pasado y el lunes de esta semana con fuertes bajadas para los valores del sector por estos anuncios del gobierno, para la propia Merlin, por supuesto, y otras como la de ayer o la de hoy, una vez que se despejan las dudas, que bueno, pues que lo que hacen es que las aguas vuelvan a su cauce y recuperen las la cotización. O lo que ocurre es que se pierde el foco, acciones puras de negocio, como lo anunciaba por Merlin, la firma con el gobierno de Extremadura de una opción de compra para adquirir suelo para el desarrollo de centros de datos destinados al servicio de las necesidades de inteligencia artificial generativa y computación avanzada, que es un negocio en el que Merlin viene anunciando su presencia y que, aunque se trate de un proyecto a largo plazo, pues yo creo que entendemos es muy positivo. Y sin embargo, pues estas noticias quedan eclipsadas por estas otras ocurrencias, digamos, del gobierno. El Merlin ahora mismo tiene un precio objetivo, fija el consenso de mercado un precio objetivo en el entorno de los 13,62 euros, por lo tanto, está cotizando con un descuento pues cercano al 27%. Es una compañía que claramente hay que estar pendiente de ella.
Una cosa más, Iberdrola, la firma de inversión Morgan Stanley, ha elegido a la compañía como una de las empresas del mundo con mejor modelo de negocio en un baremo que sitúa a las 31 mejores empresas por su rentabilidad, solidez del balance y mejores perspectivas por parte de los analistas. ¿Lo comparte? ¿Qué potencial le ve a Iberdrola para este año?
Bueno, pues la noticia es muy importante para Iberdrola y sin duda la comparto plenamente. Siempre decimos, siempre que nos preguntáis, decimos que Iberdrola pues es un valor que nos gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cumple con mucha precisión sus planes estratégicos, por lo que esto pues da gran visibilidad en la consecución de sus objetivos, algo que los analistas y el mercado pues valoran mucho, ¿no? Su crecimiento orgánico se sustenta en la buena evolución de todos sus negocios, de todos los mercados en los que compite. Negocios muy diversificados en actividades y productos geográficamente, y que además Iberdrola demuestra estar atentos a nuevos negocios que se presenten, como ahora el desarrollo y abastecimiento energético de centros de datos, ¿no? Es que nos referíamos, por ejemplo, antes, cuando hablábamos de Merlin Properties, ¿no? A ver, sabemos que además Iberdrola es uno de los grandes players en energías renovables, ¿no? Y bueno, también es cada vez mayor su presencia en redes, que lo que obtiene, los ingresos que obtiene por este negocio de redes, pues le dan mucha estabilidad, ¿no? Y todo esto además le permite seguir remunerando muy bien a la accionista. ¿Qué pasa con Iberdrola? Pues en los últimos 6 meses su cotización ha tenido un buen desempeño, ha subido del orden de un 11-12%, y ahora mismo pues cotiza con un margen ya estrecho de más o menos el 8% respecto a su precio objetivo, ¿no? Que el consenso fija en los 14,32 euros, ¿no? Además, es posible, Rocío, que los resultados del cuarto trimestre, que se van a publicar el próximo 19 de febrero, no sorprendan al mercado tan positivamente como hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que es un valor que, si mostrara alguna debilidad por su cotización, pues podría ser buen momento para volver a tomar posiciones en él.
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes. Un saludo.
Hemos mirado a la bolsa española y a sus protagonistas. Vamos a ver ahora qué títulos son los que destacan en el resto de plazas del viejo continente. Tenemos hoy una jornada también de alzas generalizadas. Repuntes para el DAX alemán del 1,64%. Algo más del 1% avanza en Londres el FT100, lo mismo que el selectivo francés, que el CAC40, hasta cotas que se acercan a los 7.500 puntos. Mientras que tenemos al selectivo europeo, al Eurostoxx 50, con un avance del 1,30%. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas. Lucía Martín.
Empezamos por Airbus. Su director ejecutivo ha dicho que todavía confía en que la compañía pueda alcanzar su objetivo de fabricar 75 aviones de pasillo único al mes en 2027. Guillaume Faury ha dicho que el objetivo se había fijado en un nivel prudente y que el grupo europeo va a continuar la producción a un ritmo similar durante algunos años después de alcanzar ese objetivo. El plan es llegar a 75 y permanecer en 75 durante algunos años, según sus propias palabras. La también francesa Bureau Veritas está en conversaciones para combinarse con la empresa suiza de pruebas e inspección SGS, según han informado ambas empresas. No se puede asegurar, en todo caso, que las conversaciones desemboquen en una transacción o en algún acuerdo. También en la bolsa francesa, el gestor de call center Teleperformance ha completado una colocación de bonos por importe de 500 millones de euros, con un cupón del 4,25% con vencimiento en 2030. En Reino Unido, la firma de contratación británica Hays ha dicho hoy que espera un beneficio operativo para el primer semestre del año inferior a las expectativas. La compañía, que se centra en la contratación de perfiles ejecutivos, también ha dicho que el panorama a medio plazo es sombrío. Por su parte, Vistry, el principal constructor de viviendas de Gran Bretaña en términos de producción, ha dicho que las condiciones del mercado para el actual año financiero son inciertas. No obstante, el grupo ha confirmado su previsión de beneficios para 2024. El minorista británico de electrodomésticos Currys va a acelerar la automatización y va a trasladar más procesos empresariales a ubicaciones más baratas en el extranjero para reducir el impacto del aumento de los costes. Mientras, el fabricante de aerogeneradores alemán Nordex ha logrado un aumento en los pedidos en el cuarto trimestre de casi el 32% hasta los 3,25 gigavatios. Casi el 90% de los pedidos proceden de Europa. En todo el año, Nordex alcanza un récord de pedidos de 8,3 gigavatios, cerca de un 13% más que el año anterior. Y terminamos con la compañía químico-farmacéutica alemana Bayer. Un jurado del estado de Washington ha dictaminado que el grupo alemán tiene que pagar 100 millones de dólares a cuatro personas en una escuela de Seattle que habrían estado expuestas a sustancias químicas tóxicas, productos que habrían sido fabricados por Monsanto, empresa adquirida por la alemana en el año 2018.
Vamos a detenernos en algunos de estos valores que destacan en Europa con Alberto Roldán, profesor de finanzas y economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy se imponen las alzas generalizadas, las tenemos aquí en Europa y también al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Hoy se ha publicado ese dato clave de IPC al otro lado del Atlántico, en la primera potencia económica mundial. ¿Qué significa, a su juicio, en términos de política monetaria para la Fed?
Bueno, digamos que en primer lugar, el dato que ha respondido a las expectativas, a mi modo de ver, deja bastante frío a los inversores que se siguen agarrando a la idea de que pueda sorprender positivamente este dato de inflación y pudiera estar por debajo. Y no ha sido el caso. Y ahora que la subyacente ha estado un poquito por debajo de esa expectativa en el 3,3, pero lo cierto es que el IPC sigue más cerca del 3 que del 2. Y esto, llevado a política monetaria, va a intensificar un poco el debate y va a abrir más las apuestas. ¿Por qué? Porque en un entorno de bajada de tipos, manteniendo la inflación por encima de objetivo y con la sensación de que las políticas que se vienen este año en términos de fiscal, gasto, etcétera, y el elevado nivel de deuda de Estados Unidos, hay de fondo una tesis que apunta que la inflación podría mantenerse elevada. Por lo tanto, yo creo que es un tema que va a seguir muy abierto en los mercados y que no tiene una clara solución.
Y el dato de inflación que hemos visto en Reino Unido, aquí en Europa, lo cierto es que ha supuesto un pequeño alivio, un pequeño respiro en un momento en el que el país está enfrentando o enfrentándose a una clara presión, ¿no?, por parte de los mercados.
Es más de lo mismo, exactamente la misma lectura, porque una cosa es lo que el mercado y el cortoplacismo excesivo espera de un dato, que es que mejore o supere una décima, y otra cosa es que realmente se acoja a la falsa ilusión de que el dato siga bajando de manera permanente, y se ve que no, que es que la inflación es sticky, es permanente, es constante, y que se mantiene más alta de donde debería estar realmente, y eso preocupa mucho al debate de los que creen que el devenir de los mercados en 2025 pasa por más recortes de tipos, cuando quizá lo que no necesitan es precisamente eso, recortar los tipos de interés. Y Reino Unido no es una excepción y está pasando exactamente eso.
Bueno, hoy en Reino Unido, en la Bolsa de Londres tenemos a algunas compañías disparadas, el caso de Vistry, por ejemplo, que es el mayor constructor de viviendas del país por producción. Dice que las condiciones del mercado para este año van a seguir siendo inciertas, pero reitera su previsión de beneficios para 2024. Y también sube con claridad la minorista de electrónica Currys, que ha anunciado que retoma vuelve al dividendo. ¿Qué tipo de compañías británicas tendría ahora mismo en cartera? ¿Qué le convence?
Bueno, yo siempre he creído que el alza del mercado británico, que ha venido muy impulsado por las compañías de alta capitalización y por temáticas muy muy particulares, energía hace un par de años, y el año pasado la recuperación financiera, sigue dejando una oportunidad en el segmento small cap. ¿Qué ocurre? Que este mercado sigue correlacionando de manera muy alta con lo que ocurre en las small caps europeas del continente, y su performance no está siendo nada bueno, pero nada bueno. Es una temática a nivel general. No terminan de encontrar, digamos, ese punto o ese ángulo de subida importante, siguen ampliando el diferencial con respecto a las megacaps, siguen ampliando el diferencial respecto al growth. Parece que el mercado va perdiendo más y más confianza. Yo personalmente creo que la oportunidad está ahí, las valoraciones son espectaculares en algunos casos, pero es que no tira, es un sector que realmente no funciona.
Se está hablando mucho de una eventual operación entre la compañía francesa Bureau Veritas y la compañía suiza de pruebas e inspección SGS. ¿Qué le parecería una unión de este tipo?
Pues viendo la reacción de las acciones hoy, los accionistas de Bureau Veritas contentos porque es una tabla de salvavidas, mientras que los accionistas de SGS no lo valoran tan bien. Y de hecho hay una temática ahí muy interesante porque se ha abierto un debate sobre si realmente es una operación conveniente para SGS, ¿no? Y parece ser que, como en estos casos, en su sector donde la concentración a mí personalmente no me parece buena y no me parece interesante, creo que ser más grande no da más capacidades sino más problemas, y eso es la reacción inicial del mercado. Vamos a ver si realmente esto se lleva a cabo, pero al final se trata de un sector con una gran capacidad de recursos humanos que hay que saber gestionar a la hora de hacer una fusión que para mí es muy complicada de llevar a cabo.
Bueno, en el sector de la publicidad, JC Deco se está beneficiando de una mejora de recomendación que ha recibido esta jornada. ¿Con qué ojos mira al valor?
Sí, pero está muy lejos de sus máximos de que ya se retroceden hace 3 años. ¿Por qué? Por la ciclicidad propia del sector, porque se abandona cada vez más la publicidad, porque el entorno cambiante en el que JC ha sido un dominador a nivel mundial cambia a pasos acelerados. Yo no termino de ver el ángulo de entrada y de valor en esta compañía, me parece que tiene aspectos que seguramente son muy interesantes para muchos inversores, pero está a niveles mínimos de 15 euros cuando hace 3 años cotizaba casi a niveles de 30 euros. Eso tiene un significado, está claro.
¿Y cómo ve las cosas para compañías como Hays, que ha dicho que espera un beneficio inferior en este primer semestre del año?
Pues con cierta preocupación, porque no está barata ni mucho menos. Es una compañía que está cotizando a múltiplos muy exigentes, con márgenes muy reducidos. Volvemos a estar otra vez en ese tema de la ciclicidad, aunque bueno, aquí es algo más reducida, se puede cuestionar, se admite el debate sobre si realmente es un valor cíclico o no en la gestión de los recursos humanos, pero a mí me preocupa más especialmente esos elevados múltiplos, casi 30 veces beneficios esperados para este año a los que cotiza a día de hoy, que bueno, de entrada parece que son poco atractivos.
Con ello nos quedamos con este análisis para todas estas compañías. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Gracias. Buenas tardes.
Adiós. Hasta la próxima.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En unos días, Donald Trump asume de nuevo la presidencia de Estados Unidos, una cita que va a ser clave y que esperan con ansiedad desde distintos sectores. Hay mucho en juego para la economía y para los mercados ante las decisiones que pueda tomar la nueva administración de Estados Unidos, y el mundo de las criptomonedas es de los que espera ese regreso con gran expectativa. ¿Hasta qué punto esa nueva administración puede marcar otro punto importante de inflexión para las criptomonedas, en particular para el Bitcoin. Lo vamos a abordar en los próximos minutos de la mano de Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ya queda cada vez menos, apenas unos días. Demasiadas expectativas puestas en lo que pueda decidir Trump al respecto de las criptomonedas en los primeros días de mandato.
Bueno, no, como comentabas, ¿no? Estamos todos muy pendientes. Yo creo que es un evento tan importante como la aprobación de los ETF el año pasado, la victoria de Trump durante la selección, durante la campaña, ¿no? Con la confirmación de las elecciones, pues nos marcó un punto de inflexión en todo el desempeño, en todo lo que se viene para el año 2025, ¿no? Dentro de 5 días toma posesión y todos estamos expectantes de si al final hace a Bitcoin como determina a Bitcoin como reserva estratégica, ¿no? Para este país. Marcaría un punto de inflexión desde nuestro punto de vista que Bitcoin se convierta en la reserva estratégica de un país como Estados Unidos. Sería como el Bretton Woods de este siglo, ¿no? Hablaríamos de un cambio de paradigma en el entendimiento, en el respaldo que tienen los países con sus monedas fiduciarias y en este caso con Bitcoin sí que pensamos que sería un antes y un después. Estamos viendo cómo todas las piezas de los puestos clave del gobierno se están moviendo. Hablamos de la SEC, hablamos del Tesoro y de otros organismos y como todo su gabinete está muy alineado. Por lo tanto, yo no creo que sea una noticia más, sino que sería la confirmación de que Bitcoin se ha convertido en un activo estratégico a nivel global.
Pero no sé qué tipo, porque se ha hablado mucho al respecto de todo lo que ha ido avanzando Trump en campaña, sobre todo. Pero no sé hasta qué punto esperan ustedes que en esos quizás primeros 100 días de mandato, hay quien espera para el primer día alguna decisión al respecto del tema de las cripto. ¿Exactamente en qué se podría concretar? Cosas que ahora mismo, están, digamos, poniendo una piedra en el camino a ese desarrollo de las criptomonedas, como es el tema del bloqueo bancario esa política contable que exige que los bancos que poseen criptomonedas registren los activos digitales como pasivos. Eso quizás sería lo más inmediato que cabría esperar.
Efectivamente, durante la administración de Biden se han puesto muchísimas dificultades, ¿no?, por parte también de la SEC, de Gary Gensler, en que los bancos puedan ser operadores activos con Bitcoin y criptomonedas, ¿no?, que puedan tenerlas en custodia, que puedan construir productos sobre esta tecnología. Y es lo primero o una de las cuestiones que se analizan para que se profundice en un cambio, ¿no? Que la SEC esté mucho más alineada, sea mucho más favorable a que el sector bancario y financiero integre a Bitcoin y las criptomonedas no como una amenaza, sino como una oportunidad y como una solución para posicionar al país como pionero a nivel global. Y eso es lo que pensamos que va a pasar. Otra de las propuestas que está sobre la mesa es que se deje de poner impuestos, ¿no?, a las ganancias que puedas tener haciendo una inversión directamente en Bitcoin y se tome, bueno, pues como referencia, como una moneda más para el país. Y otra cuestión sería la reserva estratégica, ¿no? Lo hemos visto también con la modificación en el balance, en la tesorería de las empresas, con la modificación en el FAS para que figure al precio real que tiene el activo, y eso también va a propiciar que empresas tradicionales, hablamos de las tecnológicas, ¿no? Lo hemos visto con Facebook, lo hemos visto con la propuesta que se hizo de Microsoft, que se rechazó, pero ya hay otros movimientos, ¿no?, por parte de Meta, lo hemos visto con Zuckerberg, que se estaría valorando la posibilidad de que Bitcoin forme parte de su cartera, ¿no? Entonces, bueno, pues son movimientos muy profundos, muy sistémicos en todo lo que es el sistema monetario y financiero en Estados Unidos, y si eso sucede, bueno, pues yo creo que estamos al inicio de un año histórico, ¿no?, para Bitcoin y los criptoactivos en general.
Aquí en Europa también están cambiando cosas en materia de regulación. Pues recientemente ha visto la luz MiCA, ese reglamento de criptoactivos. ¿Qué exactamente qué supone para el sector, Javier?
Bueno, pues justamente nosotros llevamos tiempo esperándolo. Bit2Me, que es una empresa española que llevamos operando desde el año 2014, bueno, pues nos hemos movido en un marco ajustado en el caso de España a través de la CNMV. Cuando hemos hecho algún tipo de publicidad para hablar de criptoactivos, pues lo hemos consultado con él a través de la circular que propusieron. También el registro del Banco de España, que fuimos el primer exchange. Y hoy mismo hemos anunciado públicamente que hemos salido de la lista gris que tenía la CNMV de este tipo de empresa que opera con la compra y venta y custodia de Bitcoin y criptoactivos. Somos el primer exchange que ha salido de esa lista y por eso estamos muy contentos. Y desde el punto de vista de MiCA, va a ser un paso más, ¿no? Va a ser licenciar a todas aquellas compañías que hacen la segregación de fondos de forma correcta, que tienen un sistema de gobernanza, un sistema de auditorías, unas barreras de seguridad para proteger los fondos de los clientes. Y todas estas cuestiones yo creo que ya marcan una profesionalización, una estandarización de cómo tienen que actuar las empresas. Y nosotros, Bit2Me, pues afortunadamente además vamos de la mano de partners muy importantes. Ahora acabamos de anunciar el acuerdo con BBVA Garanti en Turquía. Turquía es el tercer país del mundo con más actividad en Bitcoin y criptoactivos. Y gracias al trabajo que hemos hecho también desde Bit2Me, ese due diligence que ha hecho BBVA, pues ha considerado a la empresa como un proveedor para dar liquidez, para trabajar con nuestros servicios, con los clientes que tienen en Turquía, ¿no?
Justo hace un año, en enero del año pasado, de esa aprobación de los ETFs al contado basados en Bitcoin en Estados Unidos. Sin duda ha sido un gran punto de inflexión. Nos hablaba al principio de nuevos puntos de inflexión que podrían darse este año con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Un año después, ¿qué ha supuesto exactamente para la industria el tema de los ETFs?
Bueno, ha sido un cambio de 180 grados. Digamos que Bitcoin y los criptoactivos estaban vistos por el sector tradicional, por la banca, por el sistema financiero, como un activo al que no se podían acercar. Todo esto cambió con la aprobación de los fondos, ¿no? De los ETF, de BlackRock, que acumula casi 500,000 de Bitcoin, o aproximadamente 500,000. Fidelity, que es otro de los fondos más importantes, y ese giro de 180 grados en cómo se percibe y qué riesgo tiene este activo, la propuesta de valor que nos trae a completar nuestra cartera de inversión, bueno, pues se ha entendido que Bitcoin es un activo muy especial, con unas propiedades y unas características únicas y que hay que formar parte de este movimiento, ¿no? Como decía antes, yo creo que se están alineando los tres componentes básicos y claves para que todo esto, bueno, pues crezca de forma exponencial, que son los ETF de la aprobación del año pasado, que son el movimiento político que estamos viendo con la administración de Trump y el cambio que tienen también las empresas y la visión que tienen. Y luego aquí en Europa, justamente la ley MiCA y la posibilidad de que la banca tradicional integre servicios que están ofreciendo empresas como Bit2Me para que sus clientes accedan. Por lo tanto, hemos visto la punta del iceberg durante 2024. Bitcoin empezó el año 2024 en unos $40,000 y llegó al máximo del 5 de diciembre, pasó los 100,000 y llegó a 108,000. Ahora estamos en el entorno de los 99,000-100,000. Y yo creo que el año que viene, bueno, pues veremos cómo la capitalización de este activo, esto no es consejo de inversión, evidentemente, Rocío, pues seguirá creciendo con toda esta adopción, ¿no? Se está entendiendo, y no solamente por parte de Estados Unidos, sino que vemos eco constantemente y diario de otros estados-nación haciendo propuestas de tener a Bitcoin como reserva estratégica. Por lo tanto, es algo que no podemos ignorar, que tenemos que empezar a entender también como sociedad, que es una tecnología que ha venido para quedarse y que tenemos que saber qué propuesta de valor tiene a nivel estatal, a nivel corporativo, a nivel financiero y a nivel individual, que lo tiene, ¿no?
Bueno, hay muchos oyentes que pueden estar planteándose esto que comenta, ¿no? Se está entendiendo, nos dice, a nivel ya países, pero todavía hay mucho pequeño inversor y no tan pequeño que dice no invierto porque no entiendo el concepto cripto, el concepto Bitcoin.
Bueno, no es fácil de entender, hay que dedicarle muchas horas. Es una nueva tecnología, al igual que cuando surgió Internet, teníamos muchas preguntas y se hacían bromas. Yo me acuerdo que he visto algunas entrevistas que le hicieron a Bill Gates y decían, bueno, ¿para qué queremos enviar mail si ya tenemos el fax, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Bitcoin es un sistema independiente, es un protocolo global totalmente auditable y que no depende del poder político ni del poder financiero. Es un sistema basado en matemáticas. Por lo tanto, podemos confiar, independientemente de la geografía en la que hayamos nacido, en un sistema que nos permite atesorar riqueza. Y a mí me gusta mucho entenderlo como una propiedad, una superpropiedad privada, ¿no? Bueno, pues del cambio de la Edad Media a la Edad Moderna tuvimos el auge de la propiedad privada como base de las sociedades y ahora estamos viendo que ha emergido una nueva superpropiedad en un dominio que es nuevo, que es el ciberespacio. Y eso lo están entendiendo todos los participantes del mercado. Pero claro, Rocío, a esto hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle horas para saber el impacto social, el impacto político que tiene y, por supuesto, financiero y monetario. Yo les animo a todos a que visiten nuestra academia de Bit2Me, que es totalmente gratuita, donde tenemos ordenada toda la terminología por diferentes temáticas, donde pueden profundizar, hacer cursos y aprender, ¿no?, en qué consiste todo esto y empezar a interactuar. Porque Bitcoin, alguno puede decir, bueno, ya cuesta 100.000 euros, Javier, y nos estás hablando aquí de estados y de fondos ETF, ¿cómo me puede afectar a mí? Bitcoin se divide en 8 decimales. Tú puedes tener una parte de esos Bitcoin, ¿vale?, de los 21 millones que van a existir, y puedes tener 100 euros, 50 euros, 200, lo que tú quieras, que es una parte proporcional. Entonces yo le diría a todo el mundo que estamos muy temprano, que la adopción global en la calle todavía es muy baja, es de un 2, un 3% de la población global, y que bueno, que están pasando cosas pues muy profundas e importantes, y que Bitcoin va a formar parte de la vida de todos en los próximos años, ¿no?
Entre esas cosas que están pasando, es llamativo pues cómo han ido cambiando las cosas en los últimos meses y cómo las empresas, hay algún nombre destacado, ¿no? Siempre sale el tema de MicroStrategy y esa gran apuesta empresarial por Bitcoin, pero lo estamos viendo, y esta misma semana veíamos un banco europeo, un banco como Intesa San Paolo, pues sumarse a esa estrategia de compra de Bitcoin como estrategia corporativa. ¿Es algo que vamos a ir viendo cada vez más?
Es que tiene todo el sentido. Nos encontramos, bueno, pues en un momento de incertidumbre global, donde vemos que hay una volatilidad importante de las divisas tradicionales. Vemos la paridad del euro y el dólar pues cercano, ¿no?, con esa crisis, y los gobiernos nos han demostrado a lo largo del tiempo que la solución que ponen encima de la mesa es emitir más deuda, emitir, dar más liquidez al mercado cuando hay un problema, y eso, bueno, pues los participantes lo están entendiendo como que necesitan refugiarse, necesitan proteger su valor, sus ahorros, en un activo que no pueda ser manipulado. Yo creo que esta tendencia de este banco italiano, que es uno de los más grandes, solo es la, como decía antes, ¿no?, solo es la punta del iceberg, que lo vamos a ver en todo el sector bancario. Nosotros activamente, Bit2Me, estamos hablando con bancos aquí en España para, a través de la Crypto API, poder hacer la integración, y próximamente lo veremos en este año. Yo estoy seguro de que vamos a ver más de 2, 3, 4 bancos aquí en España que ofrezcan servicios relacionados, ¿no? Esto es otra de las cosas que trae la ley MiCA. Y tenerlo como tesorería, que es lo que está haciendo MicroStrategy, que acumula más de 450.000 Bitcoin, lo está haciendo a través de deuda corporativa, de bonos convertibles o de ventas directas de acciones, ¿no? Lo que está haciendo es endeudarse con un interés muy bajito y utilizar esa deuda para comprar Bitcoin, y lo que está haciendo es acumular un activo escaso. Entonces, si el activo subyacente que tú estás comprando es el que respalda el valor de tu empresa y ese activo cada vez es más escaso, ¿qué va a ocurrir con esas acciones? Bueno, pues que en teoría van a seguir creciendo. Por lo tanto, es una estrategia que no creo que se quede ahí, que van a copiar los bancos, van a comprar otras empresas como Metaplanet, como Marathon, como Galaxy, y lo veremos próximamente también con fondos, ¿no? Incluso BlackRock ya tiene tenencias en Bitcoin. Entonces, esto es algo que no se puede ignorar. Y yo siempre, aquí en España, tengo un mensaje, y es la posibilidad que nos daría Bitcoin si nos adelantamos a ese futuro que estamos viendo que se está desarrollando en otros países. El Salvador no para de acumular Bitcoin y es un país que está atrayendo a muchísima empresa, inversores. Y aquí en España, yo lo vinculo mucho al tema de las pensiones, ¿no?, que creo que es un problema que vamos a ver en el medio y largo plazo. Y cómo Bitcoin, tener una reserva que atesora riqueza, que trae deuda del futuro al presente y la va almacenando en un activo escaso, nos podría servir para hacer frente a gastos que hoy no nos podemos ni imaginar, ¿no? Por lo tanto, es un tema serio, Rocío, profundo, y yo animo a todo el mundo a que estudie, aprenda, que hay muchísimo contenido, y nosotros en Bit2Me, pues soy encantados, no solamente de darle contenido, sino de que si alguien quiere comprar, vender, utilizar herramientas que tenemos en la plataforma, pues lo puedo hacer, ¿no?
Javier Pastor, portavoz y responsable OTC de la plataforma Bit2Me en España. Ha sido un placer, como siempre. Muchas gracias.
El placer mío. Muchas gracias, Rocío.
Actualizamos noticias, actualizamos información y enseguida estamos de vuelta aquí y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.